¿Cómo te
Buen
va?
día, muchas gracias por llamar, un gusto. Un lugar tan querido y tan apreciado por mí como por todos los argentinos, ¿no?
¿Conocés por acá?
Sí, fui varias veces, caminé por arriba del glaciar, tomé el whisky, fui por trabajo cuando estaba en Telesur.
Ah, mira,
Fui a hacer
qué
una cobertura especial en la ciudad de Calafate, me enteré de la muerte de Hugo Chávez, tuvimos que salir de emergencia, estábamos filmando unos videos para unos programas especiales para Telesur, un programa que se llama Sigue Vida, así que contábamos un poco toda la historia de
lo he visto.
Y ese día tuvimos que salir, no había vuelo, tuvimos que ir de corrida hasta Río Gallegos para volver. Y la primera vez que fui, estábamos filmando Iluminados por el Fuego allá en el sur con Tristán y con Tristán Bauer, con el actual ministro de Cultura. Y bueno, desde San Julián agarré, alquilé un auto con mi familia, dijimos, bueno, vamos unos días. Me encontraba con mi familia en Calafate y tuve la osadía de ir en el auto, y cuando llegué a la entrada de la ruta de Río Gallegos decía, no entré con cadenas por el hielo, y yo me hice el canchero y entré igual. Fue la noche más larga de mi vida. Iba a 5 kilómetros por hora, creo que la primera luz que vi era un cementerio, y entendí cuando llegué a la estación de servicio, creo que es Última Esperanza, ¿no? El lugar ese que está, donde está la estación de servicio.
Esperanza, la Esperanza.
La Esperanza, ahí entendí por qué se llamaba La Esperanza, porque fuera todavía estaba el sendero, así que después de ahí me fui por una ruta que era de sendero, que todavía no había asfalto hasta el Calafate.
Claro.
Pero nunca sufrí tanto en un autito esa ruta como patinaba, y yo que me podía conocer la ruta, así que lo recuerdo con mucho cariño y fue maravilloso, la verdad que cada vez que
vos dijiste, yo soy patagónico, acá me mando lo mismo, ¿no?
Sí, así que bueno. Y entendí el valor de las cadenas en las cubiertas, ¿no? Así que bueno, fue toda una experiencia. Después fui, bueno, conocí ese museo hermoso que hay, fui con mi hijo también, a ese museo de hielo ahí en el bar, tomando. No, realmente es maravilloso.
Bueno, hacías todas esas cosas que hoy lamentablemente no podemos hacer.
No se pueden hacer, pero que es un lugar en el mundo, ¿no? Sí, es un lugar en el mundo. Mirá que Ushuaia es muy bonito, Bariloche es muy bonito, pero el Calafate y todo lo que ha crecido y lo que brinda para el turismo y la belleza de ese glaciar extraordinario es único. Y aparte, fui 10 años así, lo que también me preocupó es el tema del deshielo, ¿no? Cómo va cambiando el paisaje, claro. También, ¿no? Una cosa que también el ambiente sustentable y el valor del ambiente sustentable, cómo se nota y se siente en esa zona también, ¿no?
Edgardo, no fuimos un poquito, pero vale la pena siempre cuando la charla es agradable. Nos fuimos un poquito del tema por el que te llamaba, que tiene que ver con esto que decía en el inicio, ¿no? Y esta situación de Malvinas, que escuché repudios por muchísimos lugares y sobre todo acá en el sur y en Tierra del Fuego también. Contanos un poco.
Y nosotros ¿qué pasó? Empezamos. Yo pertenezco a un colectivo. Presido un colectivo que se llama Grupo por Soberanía. Y cuando estaba el gobierno de Mauricio Macri, empezaron estas muestras que se hacen en el stand británico. En Expo Prado es como la muestra de la sociedad rural acá en Buenos Aires. El stand más grande es el stand británico. Y dentro de ese stand está el lugar de los habitantes de las islas. Que la verdad que nosotros tomamos la decisión, fuimos 10, hablamos con algunos amigos de allá de Uruguay, algunos políticos del Frente Amplio, con un periodista amigo que se llama Gustavo Carbonell, y armamos un acto fuera, y después sacamos las entradas y dijimos, bueno, vamos, que eran muy caras, me acuerdo, y entramos, y hay un video que circula, que es parte del colectivo, y que hicimos un acto muy simple. Cuando llegó el personal de seguridad ya nos habíamos ido, porque nos fuimos a agredir, sino fuimos a marcar nuestra posición. El pueblo uruguayo nos aplaudió con mucho cariño, pero indigna, porque en ese momento había legisladores que habían recién ido a las islas, el padre del actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle, había ido también poco tiempo antes y hablaba de las maravillas y los privilegios y la posibilidad de inversiones que nos permiten nuestras islas. Y uno ve, justo mira, estoy terminando de escribir y estoy por mandar una nota para Caras y Caretas sobre Néstor y Malvinas, ¿no? Por sus 10 años de su adiós. La nota donde rescato todo ese espíritu marinero que tenía él y cómo veía desde ese viento patagónico esa impronta que nos marcó a fuego y que aún perdura en el tiempo y particularmente en las generaciones más jóvenes. Y de esa perspectiva, cómo él trabajó y cómo entendió que Malvinas no era solamente Argentina, que Malvinas era la patria grande, que era la integración regional, y cómo alentó y sumó a referentes de la región como Luis Ignacio Lula da Silva. Me acuerdo haber estado en México un discurso que a mí me conmovió y estaba muy emocionado, diciendo que Malvinas no era solamente territorio argentino, sino que era América Latina, ¿no? Como lo dice Evo Morales, como lo decían tantos mandatarios, y uno recordaba el gobierno de Pepe Mujica y esta amplitud de generosidad que tiene el gobierno uruguayo, que permitió 13 vuelos militares el año pasado, porque estaban en reparación el aeropuerto de Isla Ascensión, cómo permite esos vuelos y cómo trabaja en esas inversiones con capitales chinos en el puerto de Montevideo para que sea un lugar donde los barcos factorías que están depredando nuestra Patagonia y nuestro mar austral con la pesca del calamar no hacen nada, porque si uno tiene la mística, el sentimiento de la causa Malvinas, pero Malvinas también es una cuestión de importancia por lo que significa lo económico. Uno dice 143.000 millones de dólares nada más que de regalía pesquera que recibieron los kelpers, hoy el segundo lugar con mayor ingreso per cápita del planeta, desde el 83 hasta el 2015, cuántas escuelas, cuántos respiradores para combatir la pandemia, cuántos hospitales, es decir, cuántas cosas se hubiesen hecho, cuánto menos se hubiese pedido al Fondo Monetario Internacional, y nosotros cruzando el charco lo tenemos ahí. Me parece que es una situación que hay que tomar conciencia. Nosotros el año pasado íbamos a ir, nos fuimos por las elecciones, hoy tengo una responsabilidad que tampoco me lo permite, pero mis compañeros del colectivo están trabajando activamente, trabajaron en una solicitada que salió este fin de semana, acompañamos, es decir, toda esta difusión, hablamos con el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego para armar una estrategia que nos una. Lo ideal y la idea era que se armara un stand pegado nuestra provincia de Tierra del Fuego y que estuviera ahí al lado, y también porque si vos ves los panfletos, la propaganda tan agresiva de tratarnos de usurpadores, de que los invadimos, de ignorarnos y de atacarnos de una forma con esa folletería que se da a las escuelas, que se da a los estudiantes, me parece que viste que hay que tomar conciencia de que tenemos que trabajar, porque el avance y la propaganda británica, no solamente en nuestro país sino en las regiones, es muy astuta, porque maneja bien las redes, porque hay un embajador que es muy inteligente en esa construcción, y que me parece que lo que tenemos es que marcar justamente esa presencia en un tiempo nuevo que estamos teniendo con un gobierno que tiene esta pertenencia, porque uno sabe lo que, bueno, el museo que fue construido por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el discurso que dio el presidente Alberto Fernández el 10 de diciembre cuando asumió. Estas leyes que se aprobaron en el Congreso de la Nación, que marcan que Malvinas no es una cuestión de un gobierno de turno, no le pertenece a un mandatario, le pertenece al Estado argentino, y como tal tenemos que trabajar en políticas a largo plazo, porque en 20 años, tan solo en 20 años, se va a discutir el Pacto Antártico, y ahora están haciendo una base de puerto mucho más grande que el puerto de Ushuaia, en lo que tiene que ver con las aguas profundas, porque ya están especulando lo que va a ser ese trayecto o ese paso, esa ventana, como ellos dicen, de nuestras islas hacia el continente blanco, y lo que significa las reservas alimenticias, hidrocarburíferas, el trabajo y la investigación científica, y fundamentalmente lo que es el agua potable, donde en la Antártida está la mayor reserva del planeta, y eso es fundamental y estratégico para cualquier país, y ellos con sus otros países. Si uno se para en el continente, de arriba el continente blanco, del otro lado tenés a Australia y a Nueva Zelanda. Es decir, prácticamente la comunidad británica está en torno esperando cómo agarrar esa porción de nuestro continente blanco y que es parte de nuestro mapa bicontinental y del territorio argentino, ¿no?
A ver, por lo que decís, hay que entender entonces que esta publicidad, si se quiere, que han estado haciendo, es deliberada y la entiendo como una provocación, si se quiere.
Totalmente. Es decir, hace un par de años atrás se daban becas a estudiantes argentinos para estudiar a nuestras islas y hablar desde la mirada de ellos. Y hubo estudiantes que fueron allá de lo que significa hablar bien del usurpador de nuestras islas. estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Itela, de la Universidad de La Plata, de la Universidad de San Martín, que tienen que hacer su tesitura en inglés para estudiar idioma. Es decir, hay una penetración, hay una frivolidad cuando uno ve en la televisión que en la Embajada Británica se celebra el día de Halloween o el día de Harry Potter, y van los medios y va la gente disfrazada, y no hablamos de soberanía, ¿sí? Porque lo que tenemos acá que hay que plantear, que creo que es claro, estaba leyendo un discurso del presidente Néstor Kirchner del 5 de octubre, hace media hora, del 5 de octubre del año 2004, donde era claro y contundente con relación a nuestros derechos soberanos, a lo que significaban las Malvinas, hablando a los excombatientes, cómo fue su primer discurso un 2 de abril en Ushuaia, el 2 de abril de 2004, cómo se le plantó, todo el mundo le decía, el presidente Néstor Kirchner iba por primera vez a un encuentro de los partidos socialistas o la Internacional Socialista a Londres. Entonces tenía que sacarse la foto con Tony Blair. Y todo el mundo le decía, mire, por una cuestión de protocolo, lo único que se ha pedido es que no se hable de soberanía, por el paraguas que hay desde el 89. Y Néstor fue lo que hizo, apenas le dio la mano a Blair, le dijo, ¿cuándo empezamos a hablar de soberanía? ¿Qué es lo que hay que hablar? Es decir, hay una resolución que es la 2075, una resolución que está desde el año 65, 66, que está ahí marcando nuestro derecho soberano, que es parte de la política de Estado y que es lo que hoy, seguramente, en el discurso que va a dar el presidente Alberto Fernández de Naciones Unidas, va a volver a reafirmar la discusión de la soberanía de nuestras Islas Malvinas, que es lo fundamental en un tiempo en donde se está replanteando también el colonialismo, porque estos asesinatos que hay y que hubo en Estados Unidos por parte efectivo de la policía a ciudadanos negros, marcando toda esta cuestión de racismo, que es parte de una discusión que está y que tiene que ver con lo que significa esa usurpación de las colonias británicas y de los imperios, que hoy tiene que volverse a replantear, y que para Argentina también, más allá de las dificultades que tiene el coronavirus, es una gran oportunidad, porque el Reino Unido se va de la Unión Europea a fin de año, y entonces hay una nueva estrategia geopolítica a nivel internacional, y de esa perspectiva Argentina tiene que empezar a construir nuevos aliados, y me parece que es fundamental el trabajo de la Cancillería y en especial de la ANEFIL.
Edgardo, es un placer poder escucharte y entender, bueno, un poco más de todo esto. No quiero cerrar la comunicación sin consultarte por el museo. ¿Cómo está? ¿En qué instancia está? ¿En qué etapa está? ¿Cómo le ha pegado la pandemia también?
Nosotros, por un lado, estamos trabajando porque el museo se reinventó junto con Educar. Había 1000 impresoras 3D que estaban olvidadas en el correo argentino de la gestión anterior y se pusieron 500 impresoras 3D para hacer máscaras, para tratar de salvar vidas, y fabricamos más de 50.000 máscaras que fueron distribuidas a hospitales, a comedores sociales, a los barrios más carenciados. Es decir, que pudimos hacer una distribución particularmente en el conurbano, y después seguimos trabajando poniéndolo de pie, volvimos a tomar todo el guión que tenía el museo cuando se inauguró por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo actualizamos en lo que es la línea de tiempo, volvimos a poner que el macrismo había sacado lo que eran las invasiones inglesas, la resolución 2065, la vuelta de obligado, entre otros temas. Había una bandera rota, hoy tenemos 4 banderas. Hace 10 días inauguramos con la Cancillería y con la Secretaría de Malvinas y con COPLA el mapa de la plataforma continental actualizado. Estamos trabajando ahora en lo que es el mapa bicontinental, que lo queremos actualizar a partir de esta ampliación de nuestra plataforma continental. Actualizamos la sala prólogo y estamos trabajando mucho en lo que tiene que ver con las redes. El viernes pasado tuvimos una hermosa charla sobre la otredad, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner en el 2014, en el 2013 habló en un acto del 2 de abril en Puerto Madryn sobre la patria es el otro. Y hicimos una charla con Darío Stonreicher, por ejemplo, el viernes pasado, sobre el otro, la otredad, Malvinas y la filosofía. Pero ¿qué es el otro, no? Porque Malvinas, que es un tema tan transversal, que nos pertenece a todos, y a la vez tiene tantas miradas, tantas aristas, hay tantos debates y tantas polémicas a la vez, que es parte de nuestra identidad, es parte de esta construcción colectiva, es parte de lo que significa nuestro ser nacional. Y me parece que pensar desde esa perspectiva, Malvinas, al otro, a la solidaridad, a lo que significa esta construcción transversal que tiene nuestra Malvinas, otro de los que charló fue Pedro Saborío hace poco y decía, un país justo incluye a Malvinas, y Malvinas también es un rescate de nuestro colectivo. Entonces, si podemos trabajar en el museo sobre esa perspectiva, realmente creo que es poder darle estas herramientas que necesitan las generaciones venideras. Y el 6 de noviembre se cumplen 200 años de erizamiento por primera vez en nuestras islas del pabellón patrio. Y queremos hacer un gran acto y hacer un gran homenaje que hacemos este viernes también a los cóndores, con la bandera que tenemos de los cóndores que donó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y queremos hacer un gran acto cerrando el año belgraniano, ¿no? que fue tan injusto para él, que se hizo merecido un acto, muchos actos, mucho más de reconocimiento por su lucha y por lo que significa nuestra bandera celeste y blanca.
Me debo una visita todavía al museo, espero poder hacerlo la próxima. Oye, el museo se inauguró en el 2003, 2014, ¿no?
Sí, 14. Desde junio de 2014.
Claro.
Para mí es uno de los museos más lindos que tiene la Argentina, ¿no? Bueno, usted tiene un museo muy bonito también, ¿no? Ese museo del hielo,
el museo,
¿no?
El museo del hielo, sí. Lo conozco por fotos al Museo Malvinas, pero me debo la visita porque no lo he...
Sí, no, ahora estamos también pensando en la sala Pacapaca, que fue también desmontada por parte del gobierno anterior, y queremos rescatarlo a Zamba, ver cómo construimos algo también transversal con nuestras otras áreas del gobierno sobre Malvinas, y que Zamba sea un personaje fundamental, ¿no? Volver a reencontrarnos con Zamba y su impronta hacia los chicos es algo también para nosotros muy importante.
Edgardo, te mando un abrazo y ojalá volvamos a charlar pronto.
Dale, lo que quieras, ahí estaremos, ojalá podamos volver pronto, porque la verdad que con los dulces, con sus escabeches, con lo que significa ese paisaje maravilloso, único en el mundo, realmente...
Da para volver.
Sí, sin duda.
Un abrazo, estamos en contacto.